Hablamos con Julio Burman, que es analista político, es director de la consultora Isasi Burman y Asociados. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
Ya que hablábamos de lo de Alberto Fernández, ¿por qué no nos da una primera mirada sobre qué piensa la Argentina o qué cree usted, a partir de sus análisis, qué piensa la ciudadanía sobre los temas de corrupción? Si ¿forma parte de una prioridad o todavía no es la economía, la seguridad, los temas principales para la gente?
No, la corrupción siempre está. Yo vengo viviendo hace muchísimo tiempo y siempre figura entre los primeros temas de la sociedad. Hay veces que pasa un lugar más secundario cuando hay otro que domina, como puede ser la inflación en la etapa final de Alberto barra Massa o en el comienzo de Milei. O en algún momento fue la inseguridad, en algún contexto particular, pero si bien la corrupción siempre está como el tercer o cuarto tema, y te diría que hay todo un sector de la Argentina, muy asociado tal vez al voto de Juntos por el Cambio, que siempre dice que la corrupción es el problema principal. O sea, para, no sé, uno cada cinco argentinos, siempre la corrupción es el problema más importante.
Claro, porque de eso venimos y creo que si es condenado Alberto Fernández será otro momento histórico. Tiene dos procesos encima ya a esta altura y con una expresidenta condenada y con varios procesos también o juicios pendientes. Si se suma lo de Alberto, creo que seremos un caso para analizar en el mundo. Digo que de ahí venimos pensando en lo que pasó en el Congreso, por eso también la gente... ¿O el presidente piensa que tiene el apoyo de la gente y no tanto de los gobernadores o senadores que están en crisis en su representatividad? Me pregunto, ¿eh? O se lo pregunto.
Sí, hay tres o cuatro temas que Milei tiene para sí, ¿no? Porque hay una pregunta que siempre me hacen y es ¿por qué Milei tiene apoyo tan alto cuando mucha gente, inclusive gente que vota por Milei y que además lo apoya, está disconforme con la economía o siente que el salario es bajo, etcétera? Porque la respuesta es esa, la que dijiste vos. La inflación, la inseguridad o la lucha contra la corrupción, que son dos temas, o son tres temas, mejor dicho, de máxima importancia para los argentinos, es como que Milei se los ha quedado para sí. No hay otra persona que represente eso a nivel nacional. Milei es la persona que bajó los precios, que bajó el aumento de los precios, que dominó, entre comillas, la inseguridad en Rosario, y que además es el que lucha contra la corrupción. Por eso mucha gente lo sigue bancando, aun cuando diga, bueno, pero la pobreza es alta, los salarios siguen siendo bajos, etcétera, ¿no? Es como que pueden convivir ambas cosas gracias a que Milei se quedó con el monopolio de cierta parte muy relevante de la agenda. No de todo, obviamente.
Es más, Julio, yo me animaría a decir a esta altura, porque también me lo pregunto cuando uno hace el análisis o habla con las fuentes. Ayer, por ejemplo... conversando con varios sobre los temas sensibles que son proyectos que se presentaron en el Congreso, y uno dice, che, nadie puede estar en contra de esto, pero uno ve que detrás de la presentación de los proyectos, quienes lo impulsan sobre todo, son personas que representan ese modelo que no encuentra competencia para el gobierno porque no encuentra figuras que muestren una alternativa, y lo que nos dejó casi 20 años de kirchnerismo fue un sistema, dice Carrió, criminal y corrupto, y ahí es donde intentan, por ejemplo, con lo del avión o con algún otro episodio como el de Libra, equiparar todo aquello con hechos que todavía están en investigación y que no parecen tener la misma dimensión, ¿no? También es una pregunta, Julio.
Sí, mira, desde la estricta estrategia de comunicación, y poniendo un poco cínico, yo entiendo también esos intentos de poner a Milei en ese nivel, porque la mejor forma de atacar a alguien es metiéndose con lo que supuestamente esa persona representa. O sea, si Milei representa la lucha contra la corrupción o la lucha contra la inflación, lo mejor para decirle a Milei no es alguna tontería de los perros o algo por el estilo, sino decirle, Milei, no bajaste la inflación, o Milei, tu gobierno es corrupto.
Claro.
Por eso es entendible que quieran atacarlo por esos lugares, pero bueno, justamente en esos lugares Milei no tiene competencia, ¿no? Porque decir que alguien en su gobierno es una vista gorda en la aduana versus desmontar toda una estructura de corrupción no son equiparables, tal como dijiste.
Y la otra que ayer me decía Facundo Nejames, que a ver si usted la comparte, es El programa político en verdad es el resultado del modelo económico, es decir, no es que la política esté conduciendo al gobierno, sino que el formato, el sistema económico o programa va a ser el que mande y el que le dé el respaldo al gobierno, más allá de estos tropiezos políticos que puede tener en el Congreso, por ejemplo, como el de ayer.
A ver, yo no sé si es completamente así, pero sí puedo coincidir en que el grado de triunfo de La Libertad Avanza va a depender del nivel de actividad económica. O sea, yo creo que La Libertad Avanza gana las elecciones de octubre y creo que las gana un poco por lo que dijimos recién, o sea, por que la gente está agradecida por la inflación, que cree que el gobierno está actuando en la inseguridad y que lucha contra la corrupción. O sea, ya por eso creo que el gobierno gana. El tema es que si gana por mucho o gana raspando, entre comillas, va a depender de cómo se perciba la economía a la hora de votar. Ese es un poco como yo pondría lo que dijo Facundo.
¿Cómo le va, Julio Horacio Marmurek? Lo saluda. Ahí aparece algo interesante que es el camino octubre. Uno diría que el presidente se lo va a poner él sobre los hombros también, ¿no? Un poco lo que se habla de que la estrategia en la provincia va a ser el presidente y que enfrente hay ausencia, no hay una construcción ni una cara nueva y que el proyecto es el plan económico. Que después de octubre tendrá que ser revalidado con otras instancias, pero claro, me imagino que en los estudios lo que sale es que la población mira en lo inmediato, no tiene todavía capacidad de pensar a largo plazo, ¿no?
Sí, no hay otra cosa, a nivel nacional al menos, no hay otra cosa que el discurso de Milei. A nivel local sí puede haber gobernadores o intendentes que representen alguna defensa de lo local. Hay demandas a nivel que se necesita que el Estado haga tal o cual cosa, ¿no? Hay demandas respecto del lado no mileísta, ¿no? Hay demandas sobre ciertos servicios públicos que se ven como deficitarios o gente que quiere que se arreglen las calles, etcétera, ¿no? O las rutas. Esas cosas creo que las puede capitalizar algún gobernador o algún intendente en una elección más de tono local. Ahora, tal como interpreto que decís, en la discusión nacional, la discusión de qué es lo que hay que hacer con la Argentina, ahí yo creo que realmente el discurso opositor está quebrado, ¿no? No sé quién puede representar una alternativa para Milei o a esta campaña que Milei se va a poner en los hombros en las elecciones de octubre. Sí, seguramente va a haber gente que va a poder representar a los votantes enojados, pero no sé si van a encontrar esos votantes un modelo alternativo bien desplegado sobre la mesa. Pareciera que en estos temas hoy está Milei y quienes simplemente se oponen, pero bueno, y ahí sí creo que la prisión de Cristina o la crisis del liderazgo kirchnerista en general ayudará a que esto se viva así, ¿no?
Ayer, para así como le dije, le cité a Nehame, que le cito a Hugo Aime, que seguramente usted también conoce, dice que el gobierno en realidad tiene un 40% de apoyo aproximadamente, hay quienes hablan de un 50%. Yo le decía sí, pero del otro lado, el resto está muy, muy fragmentado. ¿Usted cómo ve ese universo sintéticamente?
Yo lo veo más cerca del 50%. Hugo Aime sí siempre dice que está en 40%, desde que arrancó dice eso. Yo siempre lo vi más arriba, o sea, y la diferencia entre ese número y el que digo yo es que nosotros siempre vimos que Milei retiene casi todo el apoyo a quienes lo votaron en el balotaje, y Aime no, nunca vio eso. Ahora, yo creo que detrás de esos apoyos está también esto que estamos hablando, ¿no? La entre comillas, soledad de Milei en el mapa político nacional. Porque si hay un 60% que no apoya a Milei a nivel nacional, entonces, ¿dónde está, no? ¿Quiénes representan el 60%? Porque no creo que exista una corriente de opinión pública tan grande sin representación. Ese vacío sería difícil de ver, ¿no? Si me explican dónde está el 60%, a quién apoya el 60%, ahí podría estar un poco más claro el panorama.
Pero entonces, ¿usted diría que hay un 50% y un 50% hoy? Digo, un 50% que acompaña al gobierno, que fue más o menos lo que obtuvo en la segunda vuelta, y el resto estaría fragmentado entre distintas Bueno, habría que ver a quiénes no apoyan ese 50, porque también hay votación por debajo del estándar habitual en democracia.
Sí, a grandes rasgos diría eso, ¿no? Que hay una mitad de la Argentina que apoya a Milei, en diferentes formas, ¿no? Están los mileístas, sí, que les encanta todo, y los que les gusta algunas cosas y otras no, pero bueno, ahí están, ¿no? Diciendo, sí, Milei está haciendo las cosas bien, sí, bancamos a Milei, lo aprobamos, y hay otra mitad que no, ¿no? Y ahí esa otra mitad se dirime entre votar al kirchnerismo, votar a alguna fuerza provincial, votar alguna fuerza más periférica, que hoy la verdad que están todas chiquitas, ¿no? Porque hoy el radicalismo o el PRO, que no quiere entrar a la coalición, o la extrema izquierda, son todas fuerzas pequeñas. Pero también la otra pregunta, Hugo, si en esa parte de la gente que está disconforme y no sabe a quién votar, ¿no se estará nutriendo este fenómeno que comenzábamos a ver de gente que no va a votar, ¿no?
Claro.
Esa gente no va a votar, también de la gente que no sabe a quién votar.
Correcto, correcto. Interesante, Julio. Muchas gracias por el contacto.
A vos, Hugo, saludos.
Hasta luego. De a poquito nos acercamos a las 8:30.